y la Legión se apoderó de Zona Puc.
Bienvenidos a la Hora del Panda. Muy buenas tardes, mi nombre es Carla y arrancamos con la Hora del Panda. ¿Cómo están?
Hola Carla, yo muy bien, feliz de estar nuevamente aquí en la Hora del Panda. ¿Cómo estás, Jordi?
Bien, bien. Hola Bernie, hola Carla. Sí, yo también estoy contento de estar aquí nuevamente en el programa. Y bueno, sería bueno comenzar anunciando lo que tenemos el día de hoy, ¿no?
Así es. El tema del día de hoy va a ser paradigmas profesionales, mercado laboral y prácticas preprofesionales. Y para esto vamos a tener un invitado muy especial. Su nombre es Jesús Luyo y él es el director de la Bolsa de Trabajo de la PUC. ¿Qué más tenemos, Bernie?
Bueno, también tendremos una entrevista con Jorge Anicama, quien es director, me parece, de la Bolsa de Trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, le preguntaremos qué tenemos que hacer para hacer nuestras prácticas preprofesionales.
Jordi, ¿qué más tenemos para finalizar?
Ah, y también tenemos una sorpresa, un audio. Bueno, hemos enviado a nuestra corresponsal para que veas así la importancia que tenemos acá en el programa. Y nuestra corresponsal ha hecho una entrevista, un audio sorpresa, que entre unos momentos van a escucharlo.
Así es. Y comenzamos muy rápido con la entrevista que tenemos con Jesús Luyo. Esto va a ser por llamada, así que esperemos que conteste. Sí.
¿Aló?
Sí. ¿Aló, ingeniero?
Sí, buenos días.
Buenos días, bueno, buenas tardes. Rápidamente, como si fuera un cuestionario, queríamos hacerle preguntas sobre la demanda de los alumnos de ingeniería y sobre todo ya que usted es el director de la Bolsa de Trabajo. La primera pregunta sería, ¿qué problemas suelen encontrar los alumnos de Ciencias e Ingeniería al buscar trabajo?
Yo diría, más que problema, la primera omisión es no saber buscar trabajo. Entonces, si se restringen solamente a las publicaciones que hay en la página web de la universidad u otras páginas, están haciendo muy poco su trabajo. En el caso de la búsqueda de la primera práctica, por ejemplo, es muy fácil que los llamen de una vuelta. Tienen algunos temas destacados, por ejemplo, si uno es un alumno brillante que está en décimo superior, quinto superior, es muy probable que los llamen, pero no todo el mundo tiene esas notas, ¿no? Entonces, dado que no hay evidencia de que son buenos, es usual que se consigan estas cosas por contacto. Y la primera dificultad es que hay un grupo importante de chicos que no le da valor a los contactos. Piensan que lo más importante es conseguirse por sus propios méritos. Pero parte de los méritos es saber manejar esa red. Lo que ocurre es que la referencia personal es como un certificado de calidad. Nadie refiere a una persona que lo va a hacer quedar mal. O bueno, de repente no nadie, pero muy pocos refieren a personas que lo van a hacer quedar mal. Y eso todo el mundo lo sabe. Cuando ustedes buscan un profesional de cualquier oficio, pueden encontrar en la página amarillas N profesionales, N carpinteros, N banistas, electricistas, pero van a acudir a aquella persona que le dicen, no, este es bueno. Entonces, lo que significa la referencia personal es un certificado muy importante que todo el mundo lo usa. La mayor parte de personas confía mucho en eso. Entonces, no es que esté mal, hay muchos que consideran mal el tema de las referencias personales, que eso le quita méritos. No, eso no le resta méritos. Eso es lo primero, eso es lo más grave. Entonces, a buscar por amistades, por conocidas, referencias personales.
Claro, y eso también está bastante relacionado con el...
¿Dificultades? No. Son hábiles, son muy buenos.
Con el desarrollo de habilidades, ¿no?
Sí, algunos chicos son un poco duros para conversar, para comunicarse. Bueno, eso pasa en todas partes. Pero esas son habilidades, y las habilidades se desarrollan. Entonces, si se sienten muy cortos para conversar en espacios formales con personas que recién conocen, deben de ver la manera de mejorar esas habilidades de comunicación. ¿No? De saber exponer. Bueno, yo te voy a decir de que eso no es un tema solo de los alumnos. hablando de la Católica, todo es un problema de muchos alumnos, de muchas universidades, y no es que sea pues un tema generalizado, pero es uno de los problemas en los que algunos chicos caen, ¿no? Y lo otro es que en los procesos de evaluación se dejan llevar por ideas que circulan o conceptos que circulan y que no tienen fundamento, que sugieren haz esto, haz este otro. Y bueno, realmente lo que tienen que hacer es cultivarse como personas, ¿no? O sea, ser buenas personas y reconocer que el mercado pide determinadas habilidades personales y que uno las tiene que cultivar y evidenciar.
Claro, eso está, va muy relacionado con el tema de las habilidades blandas que estamos tocando el día de hoy. Y también quería preguntarle si, en cuanto al perfil del alumno de Ciencias e Ingeniería, ¿podría decir usted que es una debilidad en general para todos que carecemos de habilidades blandas, de networking, o no? ¿Qué tan cierto es esto?
Miren, yo creo que es un tema que tiene que ver con paradigmas. Generalmente, miren, en el mundo ustedes van a descubrir varios espacios de desarrollo profesional, y en el caso de nuestra universidad es bien claro que hay carreras orientadas a ciencias puras o a ciencias e ingeniería, y carreras orientadas a temas sociales, a temas de beta. Entonces, generalmente, el que estudia ingeniería parte de paradigmas que están ligados a su formación. Y la misma carrera en sí lleva que los estudios exigen, demandan muchas horas de concentración resolviendo problemas de los cuales uno no puede conversar nada, ¿no? Bien difícil que tú converses con alguien, mira, me dediqué a resolver un problema de integrales triples y que tu conversación sea interesante. Pero si el grueso de lo que estudias pues son temas de historia, temas de psicología, son conversaciones, son temas que circulan en cualquier conversación en el día a día, pues de manera natural te vas a ejercitar pues en la comunicación, vas a tener más temario y hay algunas cosas que las vas a desarrollar más. De hecho, creo que hay más ejercicios en habilidades de comunicación, pero eso no es solo por la Católica. Los ingenieros en el mundo, digamos, su principal fortaleza no es tener muy buenos temas de conversación, ¿no? Ahora ya, eso mientras están estudiando, ya cuando empiezan a producir es otra cosa. Es distinto abstraerse en matemáticas puras, en física puras, y ya abstraerse, encontrar algunas obras propias de su carrera. Qué bonito es escuchar a alguien hablar de los robots que han hecho, si fuera de un mecatrónico, o de las obras que han construido con los detalles, porque realmente es interesante, ¿no? Entonces, de repente, un alumno de ciclos avanzados ya tiene temas para contar que son muy interesantes. Entonces, da más ejercicio a la comunidad.
Claro, con respecto a ese tema.
Es que generalmente el paradigma de los ingenieros es el éxito se logra con mucho esfuerzo. Entonces hay que esforzarse, sin pensar que también hay que cultivarse en otros aspectos de la vida, ¿no? Normalmente, en promedio, yo diría, coges al grueso, a todos los alumnos de ingeniería y los comparas con todos los alumnos de letras en el mundo, vas a encontrar mayores habilidades de comunicación, mayores espacios de esparcimiento en las personas dedicadas a temas de letras, de temas sociales, ¿no? Y de ahí viene la diferencia. Y ya tenemos, en promedio es así, porque es decir que en ingeniería hay alumnos que tienen unas habilidades sociales que arrollan así absolutamente, debemos ver, aquellos que tienen déficit, pues arreglarlo, ¿no? Simplemente practicar de conversar más con otras personas, ubicar detalles de la comunicación, agarrar un librito o algunos libritos de comunicación efectiva y cultivarlos, nada más, ¿no? Entonces yo creo que son cosas superables, pero sí es importante que las personas que tienen déficit tomen conciencia de la posibilidad de que tengan déficit y se decidan a mejorarlo, ¿no? Eso es todo.
Ok, y con respecto a la feria que están organizando, ¿nos podría comentar un poco?
Ah, bueno, la feria de trabajo es una actividad institucional. En realidad es una actividad que se ve en muchas universidades del mundo, donde se genera un espacio para que los alumnos pues puedan interactuar con las empresas, en nuestro caso, más importantes del país, ¿no? Entonces, creo que la feria representa pues el espacio no solamente para interactuar y darse a conocer como un probable candidato, como un probable, no solamente candidato, sino talento que absorba la empresa, sino también es un espacio para que se enteren los chicos, los alumnos, cómo funciona o qué les ofrece el mercado profesional. Porque en realidad, a lo largo de los años, es algo que siempre repito, hay personas que son brillantes, realmente brillantes, y que no tienen perspectiva de lo que les ofrece el mercado. Y simplemente ven una empresa pequeña que no les ofrece mucho, es entidad de trabajo, y acá puedo llegar a ser en, pero no conocen lo que es una empresa muy grande, una empresa líder, donde desde etapa muy temprana pueden trabajar en temas de mucha relevancia, con un impacto tanto económico para algunos casos como social en otros casos, que no lo lograrían en empresas pequeñas. Entonces es bueno que sepan que hay empresas que tienen eso, y que esas empresas les hacen ciertas cosas que normalmente empresas más chiquitas no les pueden ofrecer, porque no tienen los recursos para. Lo otro es que sepan cómo son los procesos de selección, y qué tipo de habilidades requieren. Entonces, eso lo pueden encontrar en la feria. La feria tiene en realidad tres componentes: una inauguración, donde hay una presentación, hay unas exposiciones, un panel, van a venir gerentes de empresas, de organizaciones, no decir solamente empresas con fines de lucro, de organizaciones muy importantes, donde van a hablar de los procesos de selección. Eso es una guía interesantísima para los alumnos. Les recomiendo que vayan, va a ser el 14 en el Auditorio de Derecho. Pero después de eso, se abren dos frentes, uno presencial y uno virtual. En el presencial, pues pueden acercarse los chicos a un espacio que se ha generado pues frente al comedor central. Ahí van a ver alrededor de 40 organizaciones, todas líderes, que han venido a mostrar lo que tienen, interesados en captar talento de la universidad. Y por el otro lado, el espacio virtual, estas y otras organizaciones que ya no entraban lamentablemente en el espacio físico, pues ponen información de ellas para que las conozcan, y además se genera un espacio a través del cual pueden postular. Yo diría, si pueden ir a los dos espacios, perfecto, porque cuando vayan al espacio virtual, su data se va a cargar en una base que siempre consultan las empresas.
Ok, muchísimas gracias, ingeniero Jesús Luyo, por habernos conversado. Ya saben, chicos, que si quieren ir a la feria, ya están informados. Le vuelvo a agradecer, y me gustaría que en una próxima oportunidad venga. ¿Algún mensaje final?
Ya, claro, encantado. Sí, gracias a ustedes.
Ok, muchísimas gracias.
Ya, buen día a todos.
Chao. Y bueno, Bernie, ¿qué continúa en el siguiente bloque?
Bueno, como les prometimos, tenemos a Alfredo Anicama. Él es asistente de la Coordinación de Prácticas Profesionales de la Facultad. Y vamos a conversar con él luego de un corte. Y vamos a preguntarle justamente lo que tenemos que hacer para iniciar nuestras prácticas profesionales. Así que, chicos, síganos por Zona PUC. Somos La Hora del Panda. Ya volvemos.
Vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
¡Perfecto! ¡Quédate con nosotros en Zona PUC! ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Take it
there. Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en la Hora del Panda y como les prometimos, tenemos a Alfredo Anicama y pues tenemos algunas preguntas puntuales. Buenos días o buenas tardes.
Buenas tardes ya.
Sí, buenas tardes. Señor Alfredo, tenemos algunas preguntas y es que ya la mayoría de nosotros que estamos en facultad ya pensamos en trabajar. Entonces, la primera pregunta es a partir de qué momento podemos comenzar a hacer nuestras prácticas.
En realidad tú puedes hacer tus prácticas cuando pasas a ser ya alumno de la Facultad de Ingeniería y por el largo, por todo lo que demore tu vida universitaria, tú puedes y estás apto para realizar prácticas profesionales.
Uh-huh. O sea que a partir de quinto ciclo cualquiera ya podría participar.
Exacto, ya sea para un tema de conversación de tu práctica o ya sea porque se presentó una buena oportunidad de hacer de manera anticipada su práctica, inclusive muchos por temas económicos y otros temas diversos, ¿no?
¿Y cuántas serían las horas que uno requiere laborar para que estas puedan ser convalidadas como práctica?
Ya, te cuento. El tema, nosotros en la coordinación de modalidades formativas laborales de la Facultad de Ingeniería vemos el tema administrativo y legal. Eso quiere decir el trámite para la firma de convenios y planes de aprendizaje. Cada especialidad ve un trámite para ver el tema de la convalidación de la práctica, ¿no? Pero por lo general son 3 meses más o menos que se pide para poder convalidar la práctica, ¿no?
En todo caso, tendríamos que coordinar con qué unidad según la facultad.
Con su especialidad directamente. Lo que pasa es que el trámite, en realidad, de PSP en su conjunto, uno es el tema administrativo, que es la firma de convenios, que lo hacemos en la coordinación, y otro que es el tema de la convalidación de la práctica que tú vas a hacer o estás haciendo, y eso lo hace cada especialidad.
Entiendo.
Hay un coordinador de prácticas para cada especialidad que ve el tema académico, ¿no? Que es el tema de convalidación.
Y cuéntenos un poco, ¿cómo es ese proceso para poder registrar las prácticas? ¿Qué pasos se siguen?
Ya, lo que pasa es que en la parte del proceso administrativo y legal, uh-huh. En primer lugar el alumno debe buscar su práctica, ¿no? Y eso lo puede hacer a través de la bolsa de trabajo, por sus propios compañeros, o inclusive por avisos que nosotros ponemos en nuestra coordinación o cada especialidad. Luego que ya encontró la práctica, si su intención es validar, pues tendrá que hacer las consultas de su mismo especialidad, como coordinador de PSP. Entonces, no se paga conocer el procedimiento para la firma de convenios y planes de aprendizaje. Y luego ya es la presentación de la documentación, firma y registro de ellos, ¿no?
Bien, ¿qué clase de documentos se requieren para este trámite en general? ¿O varían de acuerdo a la especialidad? ¿Varían?
Lo que pasa es, claro, en nuestra coordinación para la firma de convenios, solo que, bueno, te pedimos que tú tramites tu carta de presentación, que todo eso se hace a través del campus virtual. La misma empresa se encarga de redactar esta información, que son los convenios, y por lo general lo hace el trámite a través del tramitante, ¿no? Que los dejan en la coordinación para su firma. Luego, si ya están firmados, la documentación regresa a la empresa y ellos son los encargados de registrar estos documentos ante el Ministerio de Trabajo.
Ah, muy bien. Bueno, y cambiando de tema, sino algo que nos preocupa es que a veces nosotros cuando hacemos prácticas no conocemos cuáles son nuestros derechos. ¿Ustedes de alguna forma nos informan acerca de cuáles son los derechos que tiene un practicante al momento de trabajar?
Sí, claro que sí. Esto, bueno, evidentemente está en todos nuestros procedimientos y en todos nuestros canales de comunicación, ya sea campo virtual, la página web. Tenemos también una información que damos en la oficina. En relación a los derechos, el practicante no debe realizar una práctica por más de 6 horas o 30 horas a la semana. Tiene una subvención que no puede ser menor a la remuneración vital. Otro es, después de 12 meses de haber estado practicando, tiene derecho a unas vacaciones que son 15 días. También a un tipo de gratificación que después de 6 meses de haber estado practicando de manera continua se le asigna media subvención mensual, y esta no está afecta pues a pago del costo de la renta y otros impuestos. También el practicante tiene derecho a un seguro a través de salud o un seguro privado, ¿no? y con una cobertura de 14 subvenciones mensuales en caso de enfermedad y 30 por accidente. Esos son los derechos que se le da al practicante al firmar un contrato, un convenio, ¿no?
Qué interesante saber cuáles son nuestros derechos, ¿no? Sin embargo, me parece que algunos, a pesar de saberlos, bueno, acceden a condiciones que no son, digamos, favorables para nosotros como practicantes. En esos casos, ¿qué podemos hacer?
Bueno, evidentemente el contrato, que es el convenio de prácticas, evidentemente firmando la empresa está de una manera obligada pues a cumplir todos estos derechos para el practicante. En su defecto, pues en el caso que por ahí no puedan cubrir, pueda recurrir a nosotros y servir como intermediario con la bolsa de trabajo para que pueda intervenir, ¿no? Para hacer respetar estos derechos. En el tiempo que tengo trabajando en la oficina, la verdad nunca he visto uno de estos tipos casos similares sobre ello, ¿no? Pero por lo general la empresa siempre cumple con todos los derechos practicantes.
Qué bien. Y bueno, una última pregunta. Si sí, queremos renunciar a una práctica preprofesional, ¿qué pasos debemos seguir? ¿Y qué consecuencias tendría, digamos?
Ya, lo que pasa es que en realidad las renuncias unilaterales afectan la relación entre las instituciones, ¿no? Y reducen las nuevas oportunidades de práctica para otros practicantes, ¿no? Por ello es importante que el practicante esté informado sobre la práctica que va a realizar, todas las condiciones, y evidentemente antes de firmarla. Pero en el caso de que pues el alumno sí desea realizar de todas maneras su renuncia, el alumno tendría que presentar una carta a la empresa con 10 días hábiles de anticipación. Este documento, aparte de una copia Una copia debe ser entregada en nuestra oficina y esa debe estar sellada y firmada por la empresa, ¿no? Por lo general es el Departamento de Recursos Humanos. Y presentando esto en la oficina, ya queda habilitado en el caso de que pueda hacer otra práctica en otra empresa, ¿no?
Bien, ese fue Alfredo Anicama. Te agradecemos por los consejos que nos ha dado. Bueno, ya sabemos, chicos, que podemos hacer nuestras prácticas desde que llegamos a facultad y que hay, digamos, diversas formas según la especialidad a la que pertenezcamos, pero siempre tengamos presente cuáles son nuestros derechos como practicantes. Bueno, muchas gracias, Alfredo Anicama. En otra oportunidad esperamos también tenerlo en nuestro programa para resolver más dudas sobre las prácticas profesionales.
Ok, bien. Muchas gracias por la llamada.
Gracias, hasta luego. Bueno, chicos, esto ha sido una entrevista con Alfredo Anicama y ya regresamos luego con el bloque de Jordi.
El bloque de Jordi.
Sí, tenemos noticias muy interesantes que nos va a comentar aquí nuestro amigo.
No, creo que no.
A ver.
Bueno, ya veremos, a ver si hay o no hay bloque.
Vamos a ver. Bueno, chicos, no se despeguen, ya volvemos.
Compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Punk. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Nos escucha todo el mundo. Zona Punk en internet.
¿Y tú, qué radio escuchas?
Zona Punk.
Zona Punk.
Zona Punk.
Zona Punk.
Zona Punk.
Escucha Zona Punk, la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta en la Hora del Panda. Como les había prometido al inicio, tenemos una entrevista muy especial. Primero quiero agradecer a nuestra corresponsal Abigail, quien ha hecho la entrevista, a Gisela Moscoso Pinto, Superintendente de Administración de Proyectos en Stratcom Gym. Entonces creo que podemos escuchar ya la entrevista, así que Úrsula, a ver si puedes pasar la entrevista.
El audio, please.
Chicos, ¿qué tal? Estoy aquí con Gisela Moscoso Pinto, Superintendente de Administración de Proyectos de Stratcom GIM, exalumna de la PUC de la carrera de Ingeniería Industrial y consejera de carrera de la Bolsa de Trabajo. Hoy vamos a hacerle unas preguntas acerca de su perspectiva sobre las grandes empresas, ¿no?, que buscan egresados de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Así que escuchen atentamente.
¿Cómo ve el mercado laboral para los estudiantes de Ciencia e Ingeniería?
El mercado laboral yo lo veo prometedor, especialmente, a raíz de este cambio de gobierno y una serie de planes que se están empezando a reactivar en diferentes sectores, yo veo que el futuro es bastante optimista, bueno, para gente que demuestre tener las competencias necesarias, ¿no?, que quiera acompañar en este proceso de desarrollo del país. Nosotros, digamos, en general, las empresas privadas y también el sector público está ávido de contar con gente joven, profesional, que quiera, digamos, ganar experiencia y también aportar todo lo que ha podido, digamos, adquirir los últimos conocimientos en la universidad, ¿no? Necesitamos gente capaz, analítica, que se desenvuelva bien, optimista, es un futuro bastante interesante.
Y en el caso de los alumnos que estudian, por ejemplo, ¿no?, ciencias, matemática, química y física, ¿cómo ve para ellos el mercado laboral?
En mi experiencia he podido encontrarme de que hay gente, por ejemplo, con la especialidad de matemática, en empresas de análisis, de informática, o haciendo estudios de mercado, pero es básicamente porque ellos han orientado su carrera luego con una maestría o una especialización en un tema aplicativo, en digamos, no tanto como investigación, como ciencia exacta, sino le han dado una aplicación práctica. Entonces, sí me he encontrado gente muy muy técnica, de una ciencia pura. Y como te digo, la formación básica ya pasa a segundo plano. O sea, inclusive gente en digamos en áreas de finanzas, gente matemática, especialmente para temas a veces de proyecciones económicas o haciendo temas de investigación cuando tienen una maestría en economía. Entonces yo creo que va un poco de la mano cuál es la motivación de, digamos, de las personas que estudian esa carrera. También he visto muy buenos docentes o gente que hace investigación en las mismas universidades o en CONCITEC o en otro tipo de centros tecnológicos, dependiendo un poco de que si eso es lo que les motiva, les llena, ¿no? Entonces, igual, yo creo que tanto en industrial como en una carrera de una ciencia exacta, sí, digamos, hay el contexto. No es una cuestión, creo, de mercado, no es una cuestión más bien de la persona que se busque su espacio.
¿Y cuáles son las necesidades que tienen las empresas, bueno, que son cubiertas por los egresados? ¿Y cómo podrían nuestros estudiantes prepararse para satisfacer estas demandas?
Nosotros buscamos egresados profesionales que tengan los conocimientos claros, conocimientos técnicos. A esto me refiero que tengan una base sólida, y generalmente yo, como egresada, puedo indicar que nuestra universidad definitivamente que nos brinda esta base sólida. O sea, todo alumno que ha sido capaz de llevar los 10 o más ciclos ahí, primero en estudios generales y luego en la facultad, tiene las competencias básicas, o sea, definitivamente. Entonces, a esto añadiría que, y es un factor muy importante cada vez más, es el tema de manejo emocional, la inteligencia emocional que también se requiere, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo a todo esto del manejo y el control de sus emociones, capacidad de interrelacionarse, de trabajar en equipo, de poder desplegar sus cualidades de líder. Entonces, si ahora me preguntas qué es lo que están buscando, bueno, gente que además de las competencias técnicas, que eso ya lo damos por sentado, es gente que se pueda desenvolver, que pueda integrarse fácilmente a un equipo y pueda sacar adelante un tema, un trabajo, una tarea específica, gente que pueda aprender fácilmente, eso sí, que sea adaptable a diferentes situaciones, porque actualmente pues los entornos son muy cambiantes, entonces tiene que ser gente que se adapte, que no le tome mucho tiempo salir de una situación y empezar un nuevo proyecto. Y lo que ya sabemos, ¿no? Que manejen bien las herramientas informáticas, el tema también de un idioma, especialmente el inglés, eso es básico, ¿no? Que lo manejen.
¿Cuál es la apreciación que tienen los empleadores respecto a los egresados, en especial de nuestra facultad, ¿no? De Ciencias e Ingeniería de la PUC.
Bueno, hasta hace unos años, a veces muchos se tenía un cierto paradigma, ¿no? Y era de que tal como los egresados de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, nuestros egresados eran un poco, digamos, no tanto teóricos, sino en el sentido de que eran más de un trabajo de análisis y menos quizás de poder implementar algo, ¿no? Es un poco como que el paradigma de que un poco muy muy muy, muy estudiosos, pero de repente no capaces de poder persuadir o vender un proyecto si es que es necesario hacerlo. Y en esto, ¿por qué? Porque cuando nos comparaban con egresados de, por ejemplo, de la Universidad de Lima, de la Pacífico, ¿no? Ahora es con la UPC, había un poco el tema de qué tanto habíamos nosotros desarrollado o habíamos podido aprender durante nuestra vida en la universidad a vernos, a trabajar en equipo, a salir a exponer inclusive. Entonces, debo reconocer que en algunos años, inclusive un poco como que de acuerdo a la posición se marcaba el origen de la universidad, ¿no? O sea, si quiero de repente una persona que va a estar más en back office, en interno, entonces, ahí ya, o para planta, generalmente decía, ¿no? Un trabajo en producción ya tiene que ser de la uni o católica. Pero Afortunadamente ya en los últimos años he visto que ese tema ha cambiado mucho y ya nuevamente estamos, digamos, retomando esa posición que hace ya muchos años tenía la universidad y bien, es nuevamente de primer nivel y la percepción es buena, pero nuevamente lo que digo, a veces es un tema ya muy particular de cada persona, ¿no? A veces no se puede generalizar. Hay casos de chicos extraordinariamente sobresalientes y yo soy consejera ahora y he tenido aconsejados y actualmente tengo a gente muy, muy capaz de la universidad, como también he visto a chicos de repente no tanto, ¿no? Entonces, más que una percepción general, yo creo que el es un tema ya de cada postulante, de cada egresado, el que se gane esa buena fama y el que deje bien, bien alto el nombre de nuestra universidad, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que le aconsejaría a los estudiantes para enfrentar este mercado laboral?
Que se esfuercen mucho en esa etapa universitaria y que traten de adquirir también un poco otro tipo de conocimiento. A veces, cuando converso con mis egresados, siempre les pregunto si es que ellos tienen tiempo de desarrollar actividades en paralelo. Me refiero al deporte, a actividades de música o temas artísticos, creo que también hay el Instituto de Danzas Folclóricas. Entonces, uno podría indicar, bueno, qué relación puede tener con una profesión, ¿no? Pero es importante, definitivamente. Yo les aconsejaría que sí, que traten un poco de enriquecerse como persona, porque todo eso al final cuenta porque somos, bueno, personas integrales y que disfruten mucho esta etapa que están viviendo, que siempre tengan ese espíritu de seguir aprendiendo y no sea solo por la nota, ¿no? Sino un afán de investigación natural que debe tener cada estudiante, que no se desespere tampoco si van en otro trabajo, ¿no? O sea, eso es una consecuencia natural, debería ser, digamos, de su nivel de desarrollo que ellos vayan a conseguir en la universidad. Entonces, que se esfuercen ahora, que disfruten, que practiquen, que viajen en lo posible, si pueden tener la posibilidad de hacer un intercambio, por lo menos un ciclo, o de repente una beca, o vayan a trabajar en el periodo de prácticas en verano, para que un poco afiancen más el idioma y vean otros entornos, otros contextos, ¿no? Para un poco puedan pensar fuera de acá del Perú. Entonces, eso les diría, que no se preocupen y que cuando ya estén en los últimos ciclos traten de combinar ya un trabajo a tiempo parcial con la universidad para que vayan ya viendo cómo poner en práctica todo lo que van aprendiendo, ¿no? O sea, es importante eso, que aprovechen sus vacaciones, que se consigan un trabajo, que vayan ganando experiencia y que, sí, pues de repente al inicio es un poco, como dicen, empezar desde abajo, de repente hacer las tareas que nadie más va a querer hacer, pero poco a poco todo tiene su valor y es un tema temporal, no es que tampoco se vayan a quedar ahí permanentemente. Tienen que ir las cosas paso a paso, ¿no? Todo tiene su momento y bueno, con buen ánimo y perseverancia, la idea es que sigan avanzando, ¿no?
Gracias por la entrevista.
Okay,
muchas gracias.
Con gusto.
Hasta luego. Esta ha sido toda la entrevista. Volvemos a cabina.
Esa ha sido la entrevista. Queremos agradecer la participación de nuestra corresponsal y también de Gisela Moscoso. Y bueno, ya saben a quién preguntar si quieren hacer alguna consulta de trabajo y esperamos en un futuro tenerla aquí en cabina para hacerles más consultas. Bueno, creo que esta ha sido la parte final del bloque. Ya podemos comenzar con los cherries.
Así es, chicos. Bueno, este no es un cherry para informática, pero aviso así de servicio público. Dicen que hay una persona de nivel 30 que va a activar un cebo en la pokeparada del Z. Así que ya saben, si quieren atrapar los Pokémones de nivel más alto.
No me diga. Te cuento que ayer encontré un Glasslow en SIGA.
¿Sí?
Sí. Alucinante todo.
Y bueno, chicos, ya saben, este ha sido el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden que pueden seguirnos en Facebook, a Zona PUC. Así y es. Nos vemos la próxima semana.
Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy.
Suerte en sus laboratorios y prácticas. Chao.
Sí. Nos vemos.